Radio Cuyum.
Bueno, y todavía con los ecos de la marcha, de las notas que ayer compartíamos de esta vuelta a la calle un 24 de marzo después de la pandemia y durante esta pandemia que todavía sigue, seguimos haciendo memoria, porque no es que vamos a hacer memoria el 24 de marzo y se acabó, ¿no? Es el día que nos recordamos todas y todos que esa brutal dictadura y que la memoria debe ser permanente. ¿Y qué mejor que un libro para seguir haciendo memoria? El libro se llama No nos pudieron. Lo poquito que alcancé a hojear, la verdad que quienes puedan acceder, que ya nos van a contar cómo hacerlo, al libro, háganlo, porque es una cosa diferente, ¿no? Es hacer memoria, pero también me da la sensación a mí, por lo poquito que leí, celebrar de que no pudieron, ¿no? Como dice el título, de que a pesar de todo seguimos brotando, ¿no? A pesar de todo lo que quisieron hacer para borrarnos. Con quien vamos a hablar es Pedro Torres, él es expreso, hizo el diseño digital del libro, ¿no? Y bueno, y me dijo que lo presente como jubilado. Se ve que no tiene miedo de que le vayan a robar el salario. Buen día, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos.
Bueno.
Con un poquito de frío, pero bueno, estamos bien.
Estamos, Pedro. Estamos, no nos pudieron, no nos va a poder el frío, ¿no, Pedro?
No, por supuesto.
Bueno,
mirá,
un libro...
Mirá que hemos pasado fríos.
Así es, me imagino.
Con una colchita nada más.
Así. Pedro, un libro para hacer memoria, pero... para cantar victoria, digo yo también, porque cuando uno lee en el índice cosas como Comité de Joda, dice, ¿qué hace esto escrito acá en un libro de memoria, no? O El humor y el ingenio como última trinchera, Canto para Pepe, ¿no? Contanos un poquito este libro que busca hacer memoria, pero esto que te decía, para mí también cantar victoria, ¿no? Que no nos pudieron.
Sí, mira... El libro, el título lo dice todo, o sea, no nos pudieron, o sea, nosotros reflejamos ahí en el libro relatos de compañeros que hemos pasado juntos por la cárcel. Ese libro refleja un poco las vivencias en la cárcel de Mendoza, entre el año 75 y 76, fines del 76, que es cuando nos trasladan a la unidad 9 de La Plata. Pero mientras vivíamos acá, estuvimos acá en la cárcel de Mendoza, bueno, tuvimos varios hechos concretos, ¿viste? En cuanto a represión, tortura, secuestro de compañeros. Así que, pero dentro de todo eso, como dice el título, resistencia con humor, o sea, porque nosotros tratábamos de pasar dentro de la cárcel momentos también que nos permitieran llevar adelante el encierro, la falta de visitas, la falta de elementos concretos, o sea, no teníamos ningún tipo de conexión con el exterior, ni libros, ni diarios, ni nada, y lo poco que recibíamos era a través de los familiares. Bueno, entonces el libro refleja un poco esa resistencia. Este libro se empezó a pensar un compañero que es Ricardo D'Amico, un compañero que en este momento vive en Córdoba, y él tiene una hermana desaparecida, y la madre es integrante de las Madres de Paso de Mayo, y él empezó con esta idea hace como 3 años, y empezó a escribir, y bueno, empezó a convocar a otros compañeros para que hicieran lo mismo, o sea, en el libro dice, somos 8 compañeros que participamos en el libro, o sea, si bien yo no participo con relatos, pero sí participo en la parte del diseño del libro, o sea, mi profesión es diseñador gráfico, así que me he ocupado todo lo que es la parte del diseño, tanto digital como, como impreso. Así que, bueno, como te decía, hay, son 8 compañeros, de los cuales los que participan con relatos concretos, uno de ellos es Guido Actis, el otro es Daniel Pina, Luis Ocaña, el Abelino Domínguez, y Daniel Huertone, que en estos momentos vive en España, se exilió en España y todavía sigue en España, y otro compañero que es el Reinaldo Puebla, que es un compañero actor de teatro, y vive en estos momentos, vive en Brasil.
Y Ricardo D'Amico, ¿no?
Y Ricardo D'Amico, que es un poco el ideólogo.
De esto.
Como decían antes, cuando vos sos ideólogo.
Ahora sí tienen razón, díganlo.
Sí, ahora sí.
Pedro, y, bueno, es... y un libro que tiene relatos... historias, ¿no? He estado ojeando poquito online, ¿no? Con humor, con gráficos, y me llama la atención, y quiero que me cuentes lo que escribe Daniel Pina a modo de conclusión, que el título es No fuimos víctimas.
Sí. Y mira, en la conclusión de Daniel está todo, o sea, así que nosotros no nos consideramos víctimas, nos consideramos, como decía Daniel, siempre dijo, o sea, nosotros nos tocó la parte de pelear detrás de la trinchera del enemigo, o sea, y el enemigo, la trinchera era la cárcel, o sea, y nosotros peleamos desde ahí, o sea, resistimos desde ahí, desde la cárcel, y lo hacíamos con mucho interés, ¿viste? O sea, con mucha entrega ideológica, toda nuestra militancia, y también por los compañeros desaparecidos, ¿viste? O sea, los 30.000 compañeros desaparecidos, que a nosotros no nos parecía resistir una resistencia concreta. O sea, por eso te digo, no somos, no nos consideramos víctimas, o sea, ni tampoco héroes, ni tampoco nada, o sea, nos consideramos militantes sociales de... Por supuesto, cada uno militaba en distintas organizaciones, o sea, organizaciones políticas. Y ahí en lo que dice el Daniel es eso, o sea, viste, o sea, que no somos víctimas, no fuimos ni seremos víctimas, sino seremos, seguiremos siendo militantes de la vida, por un mundo mejor, viste, por un país mejor.
Vos sabés, Pedro, que me haces acordar, hay una carta de Antonio Gramsci a su mamá desde la cárcel, que le dice más o menos eso, ¿no? Le dice, yo no quiero que se lamenten ni yo me lamento de mi situación en la cárcel, porque es consecuencia de lo que creo y por lo que lucho, ¿no?
Claro, claro.
Y en eso también hay una integridad y una valentía, ¿no? Que la verdad que hace que se enaltezca lo que fue la lucha en aquellos años, Pedro.
Y sí, mira, nosotros después, como te digo, hemos seguido resistiendo a lo largo de estos 45 años desde que salimos en libertad, y la resistencia fue a través de los juicios, de los juicios de lesa humanidad, donde pudimos declarar y hacer justicia, o sea, justicia que nosotros no tuvimos, o sea, a través de un juicio justo, ¿viste? O sea, nosotros nos condenaron sin ningún tipo de prueba ni nada, entonces eso a nosotros nos sirvió mucho, la parte de los juicios de lesa humanidad, ahí también resistimos, ¿viste? Porque era muy difícil volver a revivir un montón de hechos y un montón de cosas que pasamos.
Así que bueno, el libro busca no solo hacer memoria, sino hablar de esta lucha, ¿no? Me da la sensación, por esto decía que cantan victoria. No solo... No la cárcel como, bueno, pobres, como lo pasaron, que lo pasaron muy mal, ¿no? Sino que fue una etapa en esta lucha, ¿no? Y que la lucha continúa, porque lamentablemente los ideales siguen siendo por ahora ideales y hay mucho que conquistar todavía en la humanidad, ¿no, Pedro?
Sí, por supuesto, por supuesto. Así que sí, nosotros, cada uno de nosotros, seguimos militando y seguimos luchando desde distintos lugares, de distintos puestos, de distintos lugares donde estamos, que nos llevó la vida en estos momentos. Yo te decía, me identifico como jubilado, o sea, yo milito dentro de lo que es los adultos mayores, o sea, a través de mi centro de jubilados, ¿viste? A través de distintos tipos, a través del ANSES, a través del PAMI, y eso es mi militancia en este momento, ¿viste? O sea, no es la militancia que estamos acostumbrados en el 73, yo caí antes del golpe,
claro. O sea,
casi la mayoría caímos antes del golpe, en el 75, y después, bueno, nos agarró el golpe adentro, acá en la cárcel de Mendoza.
Totalmente. Pedro, ¿cómo la gente puede comprar, si quiere, este libro, leerlo, acercarse a esta memoria desde otro punto de vista y desde la lucha y desde el humor?
Mira, el libro está colgado en la plataforma de la editorial Acercándonos, que es la editorial que nos va a imprimir el libro, y en la plataforma vos pones dentro del Google, pones Acercándonos, y bueno, ahí vas a la página de la editorial, hay que registrarse en la página y para poder leer el libro, ¿viste? Y ahí también a su vez comprarlo, o sea, comprarlo, decimos, es un... Nosotros, viste, en ningún momento nos planteamos sacar un beneficio económico con el libro.
Bien. O sea,
porque no está en nuestro pensamiento, ni está en nuestra lucha tampoco. ¿Sí?
Pero hay que financiar la impresión, digamos.
Claro, entonces, bueno, lo que pasa es que esta editorial es una editorial, es una empresa gráfica recuperada. Y nosotros, la editorial nos dijo, mirá, pongámosle un precio simbólico, ¿viste? Entonces le pusimos 200 pesos, ¿viste? 200 mangos, que es como... No es nada, un paquete de cigarros en este
momento. No sale ni una resma eso ya.
No, ni una resma de papel. Yo imprimo acá cosas constantemente, 500 mangos, una resma de papel.
Totalmente.
De 70 gramos, si te imaginas, una resma de 80, 50 gramos, sale 1000 mangos. Así que, y bueno, pusimos ese precio, y bueno, es una contribución, es una colaboración, más que nada hacia los compañeros de la empresa.
Recuperada. Gracias.
Claro.
Algo muy importante. Pedro, un gusto hablar con vos, transmitirle todo nuestro cariño a los compañeros que participan del libro. Vamos a seguir difundiendo y esperemos que mucha gente lo lea, ¿no? Y haga una memoria desde una mirada distinta, donde el humor es parte importante, pero me parece muy importante esto que decías vos, de que es una memoria desde la lucha, no desde la victimización. Y quería leer, para ir cerrando antes de que nos digas lo último, algo de que escribió Reinaldo Puebla en Un loro entre cuatro paredes, ¿no? Y dice...
Sí, porque le decíamos el loro.
Ah, sí.
Acá, porque acá todos tenemos, cada uno...
Sobrenombre.
O sea, no nos conocíamos por el nombre.
Ajá.
A mí me decían Fatiga, ¿viste? El Fatiga, el Loro, el Huevito, y así, todo.
Si te parece, lee un pedacito ahí de que escribe Reinaldo, porque tiene que ver con lo que vos decías. Y él dice, desde la perspectiva de quien observa al tipo tirado en el piso, inerte, sin libertad, piensa que está perdido. Pobre de ellos. Estoy corriendo a mil en la imaginación. Cuando empieza el interrogatorio ya tengo miles de caminos posibles para escapar. Lo importante es nunca caer en la autopiedad, no dejar de pensar. Todo argumento de Lacana se puede invertir, con inteligencia, lógico. ¿No? Bueno,
sí,
esto para invitar
a
leer...
Es muy fuerte eso, ¿viste? Bueno, mirá, yo para ir cerrando ya... te digo que paso el aviso, el libro lo vamos a presentar el 5 de abril desde la bancaria, y queremos hacer también un reconocimiento muy grande también a los compañeros de la bancaria y a los compañeros del Sindicato de Artes Gráficas, a sus dos secretarios generales, que son los que han colaborado para que el libro pueda estar impreso, ¿me entendés? Uh-huh. Y lo vamos a hacer el 5 de... La idea era hacerla por el 4 de abril, por la idea del mendozazo, ¿viste?
Claro.
Por el mendozazo.
Pero cae bueno, en domingo.
Cae domingo, así que... Y la otra, bueno, lo corrimos a esa fecha porque era el 24 de marzo, pero, viste, el 24 de marzo había 10.000 actividades.
Totalmente, bueno, totalmente.
Así que dijimos, bueno, lo hacemos el 5 y la vamos a hacer por vía virtual, a través de la... de la editorial Acercándonos, que nos facilita su plataforma para que la podamos hacer. Así que va a ser el 5 de abril, a partir de las 17 horas, por la plataforma de Acercándonos.
Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Te reitero el saludo para todos los que participan del libro y para todas y todos los que no escriben en este libro pero compartieron la lucha y el destino de ustedes, ¿no?
Bueno, cómo no. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para ustedes, y siempre están ahí apoyando todo lo que es la parte de derechos humanos, eso sé concretamente.
Gracias, Pedro.
Un abrazo,
un cariño grande. Pedro, Pedro Torres, expreso, jubilado, militante, y quien hizo el diseño gráfico de este hermoso libro que muy barato, por 200 pesos, se puede conseguir, leer en línea, y ya después compartiremos los lugares, y que este 5 de abril se presenta en la bancaria de forma online.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.